Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Arrancamos en Deportes COPE Salamanca. Desde ahora hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar hasta y media en la FM y luego nos quedamos en el 1134 de la onda media en nuestro Facebook Live y en el podcast. Miércoles de entrenamientos para nuestros equipos unionistas preparando la jornada contra el filial de los Osasuna en el Reina Sofía, mientras que el Salamanca ya piensa en el Palencia Cristo Atlético en la Ballastera, sin olvidar el recurso que tienen pendiente de resolver en el juez único de competición por el que van a intentar sumar los 3 puntos del partido contra el Villaralbo, que originalmente terminó en empate. Lo llevamos escuchando esta semana. Las opiniones de los árbitros son muy contrarias al recorrido que pueda tener esta reclamación, pero la decisión del Salamanca es muy firme e irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo si es necesario, que sería la última instancia a la que puedan acudir después de competición y apelación. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan? ¿Cuánto va a tardar el Salamanca en saber si tiene razón? Bueno, pues a partir de las 3:30 os lo vamos a explicar con un caso práctico que ya ocurrió en nuestra provincia. Además, te contaremos toda la actualidad deportiva porque esta semana hay novedades por el entrenamiento del Salamanca. Un mensaje y vamos con más.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes.
COPE Salamanca.
Deportes. Estar informado.
Y tenemos tertulia de unionistas a partir de las 4 menos 25 de la tarde con Bruno Álvarez y Héctor García. Vamos a comentar la actualidad del equipo de Dani Ponz, que no está en un buen momento precisamente, ya son 3 jornadas consecutivas sin ganar, aunque lo más positivo es que siguen lejos del descenso. Lo negativo es que los que miraban al playoff se está alejando ese puesto de fase de ascenso cada partido que pasa sin victoria para los del Reina Sofía, y esta jornada lo que tienen por delante es una nueva oportunidad contra el filial de los Osasuna en la plantilla. Dani Nieto está ultimando su recuperación y la semana que viene ya podríamos verla de nuevo con el grupo, según las estimaciones del club. Y siguiendo con fútbol, atención, porque a final de mes, los días 28, 29 y 30 de marzo, van a venir a nuestra provincia canteras de primer nivel. Será Guijuelo en el segundo torneo sub-12 Villa de Guijuelo y van a acudir equipos sub-12 como el Rayo Vallecano, Real Sociedad, Getafe, Real Valladolid y luego equipos de aquí de nuestra provincia, el Guijuelo, Santa Marta, Ciudad Rodrigo y River. Y dejando el fútbol de lado, hoy el programa lo vamos a terminar con atletismo, porque ha venido a nuestro estudio el joven atleta salmantino Diego Ruiz. Es 8 veces campeón de España, tiene 2 campeonatos de Europa a pesar de su juventud y es todo un ejemplo para nuestro deporte, porque Diego tiene una discapacidad visual del 78% y está logrando todo lo que se propone. Hoy está con nosotros, así que luego le saludamos. Y con este repaso vamos a llegar a las 3:30 de la tarde. Nosotros seguimos en el 1134 de la onda media, en nuestro Facebook Live, y si no puedes en directo, estamos en diferido en nuestro podcast en la página web. Y ya sabes, si quieres interactuar, te leemos tanto en Facebook como en Twitter. Nos tienes que mencionar en el @deportescopesa. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte salmantino en COPE.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Veo todo en blanco y negro.
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder.
Seguimos en Deportes Cope Salamanca. Por delante, algo más de media hora de programa. Gracias por elegirnos, gracias por quedarte con nosotros. Vamos a profundizar ahora todo lo que hemos contado al inicio, porque hay muchos asuntos que tratar, entre ellos del que está pendiente la afición del Salamanca, que ya sabe el desastre de partido que hizo su equipo, pero ven posibilidades en el recurso que han presentado por una posible alineación indebida del Villaralbo. Desde este programa ya hemos contado que va a ser muy complicado que salga adelante. Es lógico también que el club se agarre a las alegaciones que presenta, pero echando la vista atrás, aquí en Salamanca, también hubo un caso de alineación indebida que pudo ser incluso algo más claro, pero que al final no se consideró como tal. Estamos pensando en ese partido famoso de la 21-22 entre el Dux Internacional de Madrid y Unionistas, donde el club charro durante 45 segundos jugó con 12 futbolistas en un partido que terminó en empate. En este caso, tanto el comité de competición como el de apelación le dieron el partido por perdido a Unionistas, pero al acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS le dio la razón a Unionistas, que alegaba falta de responsabilidad, ya que el árbitro fue el que lo permitió, y también nula relevancia en el juego, como pasaría en este caso. Incluso menos relevancia en este caso, que no volvió, ¿no?, a disputarse el encuentro. Por esto le devolvieron el punto a Unionistas y, como digo, en ese caso el juego sí que se reanudó con un futbolista más de lo debido. En el partido del Salamanca no se reanudó el juego y en ningún caso se alineó a un futbolista extra del Villaralbo, por lo que no parece que tenga mucho recorrido esta reclamación. Desde el club asumen que competición y apelación no les van a dar la razón, pero sí que confían en el TAS, el mismo TAS que estoy comentando, que ya le dio la razón a Unionistas cuando jugó con un futbolista más. Los plazos previstos son los siguientes, porque algún aficionado se lo pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Esto cuánto va a tardar? Bueno, pues primero, el que se tiene que pronunciar es el juez de competición, que de aquí a una semana se espera que lo haga. Ayer ya se reunió este comité, pero fue por sanciones de la jornada. Y respecto a lo ocurrido en el Mántico, no se ha publicado nada al respecto y no se ha pronunciado. Si se acude a apelación, esto ya puede demorar mucho más el proceso, al igual que si esto acaba en el TAS. Para que nos hagamos una idea, y volviendo al caso de Unionistas, es el 31 de octubre cuando se comete la supuesta alineación indebida. El 11 de noviembre, cerquita, ¿no?, 11 días después, el juez de competición declara alineación indebida. El 11 de enero resuelve el comité de apelación refrendando la postura del juez de competición. Y no es hasta el 29 de abril cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo da la razón a Unionistas. En definitiva, y conclusión, esto va a ir para largo. Aunque, insisto, todas las fuentes arbitrales consultadas por COPE coinciden en que no estamos ante un caso de alineación indebida. Veremos cómo se resuelve esto. El equipo, mientras, está preparando el partido contra el Palencia Cristo Atlético en la Balastera. Martín Albán ya está disponible, está entrenando con normalidad, mientras que Pablo Espina sigue siendo baja. Eso sí, el delantero, a diferencia de semanas anteriores, ya ha pisado césped, aunque con deportivas, no con botas de fútbol, por la lesión que sufre en el pie. Sería la única baja para el fin de semana, ya que Martín Galván se espera que entre en la convocatoria para ir a la Balastera. Esta es la última hora por el Mántico, por el Salamanca. Ahora un mensaje y nos vamos a Unionistas.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Tres horas y 34 minutos de la tarde. Seguimos en Deportes Cope Salamanca. Es tiempo de Unionistas, equipo que ha vuelto hoy a los entrenamientos después de ese empate en el Anxo Carro contra el Lugo. Es el tercer partido consecutivo en el que Unionistas no consigue sumar la victoria y podemos estar ante un pequeño bache que está sufriendo el equipo de Dani Pons. Afortunadamente, gracias a la buena racha que arrastraban en este inicio de 2024, podemos decir que Unionistas no está mal posicionado en el grupo 1 de Primera Federación, porque ahora mismo está en la mitad de la tabla, o incluso un poco por encima. Está noveno con 36 puntos. Eso sí, los puestos de playoff se alejan. El último que lo marca es el Celta B con 47 puntos. Y quizás el objetivo más realista es mirar a la Copa del Rey, que está ahora con 3 puntos por encima. Tiempo para saludar a nuestros colaboradores de miércoles. Héctor García, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bruno Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo afrontáis este miércoles y esta semana una más en la que Unionistas no consigue los 3 puntos? Héctor.
Hombre, yo a mí la sensación que se me queda de esta última semana es que, bueno, el empate no es malo, no es terrible, porque al fin y al cabo sumas en un campo complicado como es Lugo, es una plaza complicada, pero con la sensación de que podrías haberte llevado el partido. Yo creo que en el fútbol, a la hora de defender, hay que defender para atacar. No puedes defender para mantenerte quedando tanto de partido, porque al final lo que acaba pasando es eso, que te acaban igualando. Es lo natural. Y yo creo que en ese aspecto hay que mejorar, hay que quitarse esa losa que nos hemos impuesto los últimos 2-3 partidos y empezar a funcionar como estábamos funcionando hace medio mes.
Tú dices que
a nivel de juego,
Unionistas en la segunda parte sale a la defensiva.
Yo creo que Unionistas en la segunda parte sale a conservar más el resultado que otra cosa.
Vale. Bruno.
Yo es que creo que es la tercera o la cuarta jornada consecutiva que voy a decir esto, pero Cacharrón volvió a ser el mejor de Unionistas. Entonces, eso no es un buen síntoma. Yo es cierto que firmaba el empate antes del partido y visto lo visto, es bastante buen resultado porque el Lugo en la segunda parte fue un rodillo, no ganó porque también tiene unos problemas de gol que a mí me asombraron y porque el árbitro no pitó un penalti bastante claro a favor del Lugo, todo hay que decirlo. Cuando nos favorecen para un lado y cuando nos favorecen para otro, o cuando nos se equivocan para el otro, hay que decirlo también, no les pitaron un penalti muy claro, y creo que fue un milagro sacar un punto. Por eso yo lo valoro bastante. Ahora, no me gustó la actitud del equipo en la segunda parte, sobre todo porque tenías el marcador a favor, y creo que Unionistas tiene armas como para poder controlar más el partido. Ahora bien, es un punto fuera de casa y hay que hacerlo bueno contra Osasuna promesa este fin de semana.
Bueno, tú has dicho ya que es bueno, Bruno. De hecho, me acuerdo que antes, el miércoles pasado, firmabas el empate en el Anxo Carro. ¿Para ti es bueno, a pesar de esos cambios que hay que hacer en actitud?
Sí, a ver, a nivel clasificatorio, evidentemente, sumar fuera de casa no es mal resultado. Yo creo que podría haber sido mejor, pues precisamente coincido con Bruno, en que creo que el partido se tendría que haber controlado un poquito más, se tendría que haber intentado tener un poquito más el balón, se tendría que haber intentado generar algo más de fútbol, pero yo creo que el punto no es malo, no pierdes.
Ya. Lo que tiene por delante a Unionistas es un partido en casa contra el Osasuna promesas, que como bien dice Bruno, bueno, pues se puede hacer bueno el punto sumando más tres.
Se debe.
¿Veis a Unionistas en un pequeño bache, en una pequeña crisis que pueda afectar en la dinámica de los próximos partidos?
Yo creo que ahora mismo Unionistas ha pasado una crisis de juego y creo que tiene la oportunidad de enterrarla este fin de semana.
Vale, Bruno.
Hombre, no, crisis no hay. Es cierto que los resultados en estas últimas semanas no han sido quizás los esperados, pero también se han correspondido con el juego. Y es que creo que Unionistas ha pecado de juego, de no seguir con el estilo que había hecho durante el mes de enero, durante el mes de febrero, evidentemente, ayudado, como decíamos otras veces, por el aluvión de la Copa, pero creo que ha bajado 1 o 2 peldaños estas últimas semanas. Bueno, quizás también el playoff parecía demasiado lejos, el descenso no era una lucha en la que estuviera Unionistas y quizás por ahí hubo un poco de relajación. Pero hay que seguir peleando por la Copa del Rey. Los resultados más allá del empate unionista este fin de semana, no han ayudado mucho porque ganó el Arenteiro. Ya. Así que hay que seguir apretando porque la Copa sí que sí no se puede escapar.
¿Os parece similar el pinchazo de, por ejemplo, bueno, pinchazo, el empate, perdón, de Lugo con, por ejemplo, la derrota de ZB o el empate en la última visita al Tarazona?
Puf, el partido contra Celta B es un partido mucho peor. Quiero decir, los primeros 45 minutos de Unionistas no son malos. El problema estuvo en la segunda parte. El partido de Celta B es al completo un sin Dios. Y yo creo que, al fin y al cabo, hay precisamente por eso, creo que el equipo puede o va a salir del bache en el próximo partido.
O sea, que veis una mejoría.
Sí, lo gana. Ligera. Yeah. Reitero que no es suficiente.
Vale. Se alejan los puestos de playoff. Esto es mala noticia, Bruno, sobre todo para los optimistas como Bruno. Como Héctor. Claro. Héctor venía aquí con una promesa y venía con una declaración de intenciones. Quiero conocer cuál es.
Yo creo...
Porque yo te he dicho al entrar te he dicho, el playoff está muy complicado.
El playoff del 1 al 5 es casi imposible ahora mismo. Quiero decir, estás a 11 puntos. El tema sobre todo es que ahora mismo... Esto es que a Bruno no le va a gustar. Es que ahora mismo Unionistas, yo creo que tiene que fijarse como objetivo la Copa, eso está claro, clarísimo, pero luego, por otro lado, yo creo que tampoco hay que descuidar la posibilidad de intentar asaltar esa sexta plaza a sabiendas de la situación del Celta en primera, para quien no lo entienda, en caso de bajar el Celta y jugar y quedar el Celta B dentro de los puestos de playoff, ese puesto de playoff del Celta B pasa al siguiente clasificado, que sería el sexto. Es decir, que
vas a estar más pendiente del Celta contra el Sevilla que
no, hombre, que tampoco, del Unionista, tampoco eso, tampoco eso, pero yo creo que no hay que quitarle ojo, sobre todo pues eso, por una cuestión de precaución, para que si sucede, que existe la posibilidad, aunque yo creo que hay que seguir pensando en la Copa del Rey, no nos quedemos con cara de tontos.
Vale, Bruno, ¿qué opinas de este croquis que acaba de hacer Héctor?
Sí, este croquis. Yo cuando hace un mes o un mes y pico dijo lo de los 60 puntos, la barbaridad aquella, y lo del playoff. Pero el playoff no era tan barbaridad, lo de los 60 puntos sí. Yo le dije que le están metiendo pájaros en la cabeza a la gente. Ahora directamente ya es engañar. Porque querer decir que... Aparte que Héctor dice que no ve la primera división, que él no le interesa la liga, pero ahora nos viene a decir que a lo mejor el Celta B desciende.
El Celta
de Vigo desciende y que el Celta B no puede jugar los playoffs. Mira, eso es fútbol ficción, y yo creo que no se puede tener en cuenta, porque tú no puedes jugar con factores que literalmente no están en tu mano y además no son probables, porque el Celta de Vigo está fuera de los del descenso, y los de abajo, bueno, es cierto que el Cádiz viene de ganar, pero los tres de abajo son muy malos, las cosas como son muy malos, y es muy poco probable que salgan de ahí.
Sí, perdona, sí. Termina.
No, dale.
No, es que creo que Bruno, como siempre, intentando llevárselo todo a su terreno. Yo no digo que Unionista se tenga que centrar en buscar la sexta plaza porque esto vaya a pasar. Yo lo que digo, Bruno, es que si bien es cierto que la Copa del Rey tiene que ser el objetivo de Unionistas de cara a lo que queda de temporada, tampoco hay que descuidar la posibilidad de intentar quedar sextos, por si acaso suena la flauta. Quiero decir, no es metértelo como un objetivo o como una ilusión real, sino que simplemente es una cuestión de ser precavidos, más que nada porque luego te puedes quedar con la cara de tonto. ¿Y si pasa qué? Luego vas diciéndole a la gente, no, es que...
Réplica para Bruno y ahora quiero decirte una cosa. Réplica para Bruno y quiero decirte una cosa.
Es que lo primero es llegar a la Copa del Rey, que ahora mismo hay tres equipos por delante. Primero es la Copa del Rey, hay tres equipos por delante.
Se ha metido Fuenlabrada, entre medias ahora también.
Se ha metido Fuenlabrada, claro. Y aparte que estamos en marzo, la Liga acaba a finales de mayo, todavía quedan tres meses. Es decir, cuando lleguemos a mayo, si el Celta de Vigo sigue ahí metido en la pomada por descender, pues a lo mejor nos planteamos intentar llegar a la sexta plaza. Pero de momento vamos a intentar llegar a la Copa, que nos está costando, Dios se ayuda, y luego... Si suena la flauta, ya vemos el sexto puesto, que a mí me parece una utopía.
Tengo cierta curiosidad.
Por el momento vamos a dejar la palabra playoff para el año que viene y centrarnos en la Copa del Rey.
Qué miedo.
¿Qué curiosidad tenías, Héctor? ¿Qué ibas a decir?
No, que simplemente que es una curiosidad que la Copa del Rey está en la séptima plaza. Quiero decir, tampoco estamos hablando de algo... Que,
tres puntos,
¿sabes?
Sí, por eso.
Que y, que luego, al fin y, al cabo, y que luego al fin y al cabo siempre quedar mejor en Liga te genera ciertos beneficios a la hora pues de venderte en el mercado.
Sí.
Siempre queda bien, ¿sabes?
Decía Bruno...
No digo que sea un objetivo, sino que no hay que perderle la vista.
Discúlpame, Héctor, porque decía Bruno una frase al principio de su intervención: te han metido pájaros en la cabeza. Te referías a Héctor, ¿no? ¿La afición de unionistas también está como Héctor, creéis? Héctor...
No. Vale, mira, no. Afortunadamente la afición en las últimas semanas ya ha bajado el pulso, ha bajado yo creo que los objetivos. Ya no escucho o no veo tanto la palabra playoff y Liga Hypermotion ni nada de eso. Yo creo que la gente ya se va dando cuenta de que este año era muy difícil antes y ahora es más difícil todavía de quedar entre los cinco primeros. Yo creo que la gente ya se va acostumbrando a que hay que luchar por la Copa del Rey y que va a ser muy difícil. Pero la palabra playoff afortunadamente ha desaparecido del timeline de Twitter, a mí ya por lo menos me ha desaparecido.
¿Tú qué pones el termómetro a la afición, Héctor? ¿Dónde está ahora mismo?
Hombre, yo creo que ahora mismo la afición está esperando una reacción del equipo. Sin más, es lo que noto en el campo. Es que, claro, una cosa es Twitter y otra cosa es el campo. Claro, bueno, si vinieras más al campo, pues sería, a lo mejor lo entenderías de otra forma. Yo lo que creo es que unionistas, más allá de objetivos clasificatorios, la afición lo que está esperando es una reacción de su equipo para... Acabar el año con buenas sensaciones y con buena dinámica.
No, es que Héctor, yo no sé ya cómo va tanto al Helmántico y tanto al Reina Sofía, yo ya no sé si mezcla conceptos. Pero a mí me encantaría ir al campo. A mí me encantaría ir al campo.
A Héctor le gusta el fútbol,
Pero, Bruno, ¿no? Sí, bueno, no, a mí el Villarreal, la verdad es que no me... Ahora mismo no.
Vamos,
no,
a lo tuyo, Bruno, a lo tuyo. Pero, no estamos en el Villarreal. Ya hemos hablado del
Villarreal. No, lo que decía es que Twitter, X, como se llama ahora, me parece un gran termómetro para medir el sentir de la gente, porque los mismos jugadores, el cuerpo técnico lo lee, unionistas, a través de su cuenta oficial, es muy muchas veces partícipe de todas estas cosas. Entonces, yo creo que Twitter es un gran termómetro y creo que la gente se ha calmado también a raíz de los resultados y evidentemente está esperando una reacción del equipo, pero creo que ya la gente sabe que con lo que queda de temporada... lo que hay que luchar es por la Copa del Rey y el año que viene ya veremos.
Ojo, y yo voy a romper una lanza aquí a favor del discurso de Héctor. Muchas veces exigirse por encima de tus posibilidades te hace ser mejor. Depende cómo gestiones la presión.
Eso lo dije yo la semana pasada, que había que exigirse.
Bruno, pero si te conformas... Sí, pero si te conformas con la salvación y más sabiendo que la salvación está por debajo a 9 puntos, a lo mejor este equipo dice... El objetivo está prácticamente cumplido, por muchos 45 puntos que se hablen. Si ahora mismo Unionistas tiene 36.
¿Quieren llegar a los 45? Sí, pero yo no estoy hablando de los 45. Yo es que estoy hablando de la Copa del Rey. Lo que hay que hacer es cada fin de semana ir a ganar el partido, independientemente de que estés décimo, duodécimo o decimocuarto, o sexto, da igual. Tienes que ir a ganar cada partido cada fin de semana. Pero lo que no puede ser es hablar de playoff porque ahora mismo estás más cerca del descenso que del playoff. Entonces es que es irreal. Pero lo que hay que ir es cada fin de semana a ganar y a partir de ahí...
¿Pero quién está hablando de playoff? Yo no te entiendo.
Bueno, pues
¿quién está hablando en este...? No, es que te estás confundiendo.
No, es que...
No seas tan manipulador, Bruno. No seas tan manipulador. Sí, estás siendo manipulador.
Bajamos un poco. Eso sí que es manipular.
No.
Los 60 puntos sí que era manipular.
No, porque partía de un principio competitivo. Quiero decir, a donde yo quiero llegar, Bruno, es que no digas que yo estoy hablando de que Unionistas tiene que conseguir la sexta plaza para tal. Yo te acabo de decir 5, 6, 7 veces, si quieres luego te lo vuelves a escuchar, aunque no quieras escucharlo, que el objetivo de Unionistas es la Copa del Rey. Y en eso tanto tú como yo estamos de acuerdo. Así que no inventes cosas. Eso para empezar. Y luego, por otro lado, lo que digo es que, al igual que el objetivo tiene que ser la Copa del Rey, que la afición y el equipo se lo tiene que plantear como tal, luego tampoco hay que perder la visión en torno a una posible sexta plaza por las circunstancias que pueden acaecer de cara a un futuro. Estoy hablando en términos muy posibles, pero no me vengas aquí diciendo de que si te estoy vendiendo un playoff, de que si tal, porque eso es mentir. Y no me gusta que tergiverses lo que digo, Bruno, que te estás acostumbrando demasiado a hacerlo.
Bueno, pues es que nada más hay que escuchar otra vez el programa. Vienes aquí con teorías de que el Celta de Vigo va a extender, de que ya nos vendiste los...
No, yo digo que existe la posibilidad.
que es, sí, bueno, creo que existe la posibilidad, y también si Unionista saca los 33 puntos que quedan, pues probablemente quedan, acabarán entre los 5 primeros, pero es que son cosas de fútbol ficción, como dije antes. Entonces, insisto, es meterle pájaros a la cabeza a la gente.
Eso que acabas de decir es una falacia, un campano, quiero decir. Las posibilidades de que Unionista saque todos los puntos que quedan de campeonato son ínfimas. Quiero decir, la posibilidad de que el Celta de Vigo baje es algo más real. Quiero decir, no te digo que vaya a pasar, no te digo que Unionista se tenga que plantear como un objetivo. Yo lo que te digo es que no hay que quitarle el ojo. Al igual que también te viene bien quedarse esto por una cuestión de mercado, por una cuestión de vender el equipo, por una cuestión on a nivel comercial, social o como quieras verlo. Quiero decir, siempre que dar una posición por encima, viene bien. Y lo que digo es que no hay que perder el ojo, que el objetivo tiene que ser la Copa del Rey, pero que no hay que perder el ojo. ¿Eso lo entiendes o te lo explico otra vez?
Vamos a hacer una cosa. Cierro ya y voy cerrando la tertulia. Lo siguiente se los hace una promesas y quiero una respuesta rápida. ¿Hay que hacer muchos cambios en el 11 de Dani Ponz respecto a lo que pasó en Anxo Carro, sobre todo en la segunda mitad, que es donde el equipo pegó el bajón? Bruno, empiezo contigo.
Yo creo que sobre todo el cambio que hay que hacer es de Serrano. Me parece que es un jugador el más flojo ahora mismo del once. Yo no sé muy bien qué es, intuyo que a través de los entrenamientos Dani Ponz habrá visto algo para incluirlo de repente en el once, después de prácticamente no jugar nada. Y por lo demás, más que los jugadores, creo que es la ambición y la idea de juego. Creo que hay que ir a por el partido desde el primer minuto, como Unionista se ha hecho muchas veces en casa, y a Osasuna promesas de que ganarlo sí o sí en el Reina.
Venga, la porra y te despedimos.
Bueno, yo soy optimista, creo que Unionista va a ganar 2-0.
Vale. Pues Bruno, gracias y venga, calma esos ánimos.
No, estoy calmadísimo, un abrazo.
Un abrazo. Héctor, le despido por si no estáis de acuerdo tampoco en lo que tiene que hacer Unionistas, para que no seguís discutiendo.
En eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que Unionistas, por un lado, la titularidad de Juan Serrano me sigue pareciendo algo que no termino de comprender. Yo entiendo que Dani tendrá sus motivos, es una persona que sabe fútbol, pero yo creo que eso tiene que cambiar. Y luego, por otro lado, pues también la actitud a nivel de fútbol, a nivel de juego, pues tiene que mejorar. Hay que buscar un fútbol, pues eso, ofensivo, en el momento en el cual no vayas por delante, y en el momento en el cual vayas por delante tienes que defender para atacar, no defender para mantener.
Héctor, buena semana y tranquilo.
Igualmente.
Vámonos al atletismo, venga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y seguimos en Deportes COPE Salamanca. El programa de miércoles lo vamos a terminar, como digo, con atletismo y con protagonista, porque en nuestro estudio está Diego Ruiz. Diego tiene 17 años, por culpa de una retinosis nace con una discapacidad visual del 78%, tan solo puede ver un 5% con un campo visual del 22%, pero esto no lo ha impedido para hacer lo que le gusta y en lo que, la verdad, siendo honestos, es bastante bueno. Me estoy refiriendo al atletismo, donde compite en diferentes modalidades, desde los 60 metros hasta los 400 metros, y como Diego nos está escuchando ahora mismo aquí en COPE, Diego, muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿De dónde vienes ahora? ¿De entrenar? ¿De la escuela? ¿Cómo es tu horario un poco? Cuéntanos.
Nada, venimos ahora de comer rápido y corriendo, pero bueno.
Quiero darte las gracias, que has hecho el esfuerzo, que yo sé que estas horas no son buenas, porque además, claro, tú después de comer rápido vas a entrenar, tengo entendido.
Claro, yo ahora después de esto iré a entrenar, pero vamos, sin ningún problema, muchas gracias a vosotros, aquí encantadísimo.
¿Cuánto entrenas a la semana? ¿Qué horarios manejas con el atletismo sobre todo?
Pues suelo estar manejando entre 5 o 6 sesiones en pista y luego 2 en gimnasio más o menos.
¿Durante cuántos días?
Durante los 6, en plan, dividido entre la semana.
Entre la semana, vale. ¿Y horas, has dicho?
Pues serían 6 más o menos de pista,
vale,
y
vale.
2 de gimnasio.
Vaya, pues es tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Es tiempo porque, y todo eso tiene su recompensa, porque he estado viendo que en el último ranking de 2023 en atletismo adaptado, en tu categoría eres líder en 60 metros, en 100 metros, en 150, en 200, 400. ¿Esto te sacará los colores o no, Diego? Bueno, todo, al final, todo esfuerzo tiene su recompensa.
Totalmente, totalmente. Es lo que tienes. Si algo quieres, algo te cuesta.
Vale. ¿Próximos compromisos que tiene ahora mismo Diego Ruiz? El más inmediato. El evento deportivo más inmediato.
El más inmediato, dar lo máximo posible en el Grand Prix de Italia, que hay esta semana que entra.
Ah, vale. O sea, te vas... eso vas con la selección española.
Correcto.
Porque te convocan... ¿Desde cuándo llevas yendo convocado a la selección española?
Pues con estas... No sé si será más o menos la tercera competición con la que voy con la selección. La primera fue el Campeonato de Europa de jóvenes. Uh-huh. Y el año pasado otro Grand Prix. Y bueno, este que viene ahora, que esperemos que salga exactamente igual o incluso mucho mejor que el del año pasado, porque... Fue un gran Grand Prix, pero puede ser mejor.
Ya, creo que en 2022 no sacaste un oro en este Grand Prix de Italia, en este mismo.
Sí, correcto.
Tengo entendido, ¿en el 2023?
Sí, fue en el 2023.
Vale.
El oro en el 200, la mejor marca, vaya.
Vale, ¿y cómo puede ir mejor?
Si pues ya con el 400.
Oro... Ah, bueno, vale, vale.
Claro.
Porque, ¿en cuántas modalidades participas tú? Porque, claro, aquí he dicho
claro.
Un poco las que has tocado, pero ¿te tienes que centrar en alguna o no?
Sí, yo ahora mismo estoy centrando sobre todo en el 400. Uh-huh. Y en el 100, aunque el 200 también es una prueba que me gusta mucho y que voy a empezar a hacer bastante.
Vale. Oye, Diego, año olímpico.
Año olímpico.
Palabras mayores, ¿o no?
Sí, sí.
¿Se puede ir a París?
Se intentará.
Vale, y eso va por marca, claro. Eso al final...
Claro, eso en el final es correr.
Eso... ¿Y cuánto tiempo tienes para hacer la marca?
Pues ahora mismo me quedan 3 meses o así, más o menos. Que tenemos hasta junio, mediados de junio.
¿Y tendrás contados cuántos campeonatos hay de aquí a junio? ¿No? ¿Cuántas oportunidades tienes? ¿O son muchas?
No tantas. Grandes como tal, no tantas. Aunque sí que entre competiciones más locales y competiciones absolutas y así, pues... Sí, son unas cuantas, sí son unas cuantas.
Ya, ya. ¿Y estás lejos de la marca del Olímpico? ¿O cómo va? Digo, ¿es realista?
No es realista. La marca del Olímpico no, es francamente muy complicada.
Es complicado, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, pero eres muy joven.
Correcto.
Habrá más Juegos Olímpicos. Estarán
habrá muchos más.
2028 también estará ahí entre
Los
ceja
Ángeles,
y ceja.
Exacto.
Claro. Además, mejor Los Ángeles que París, ¿no?
Sí, ya que vamos lejos.
Además, me acuerdo hace un par de miércoles, 3 miércoles ya, a lo mejor estuvo Daniel Martín Anaya,
sí.
Tirador con arco igual. Al final, bueno, su modalidad desgraciadamente no se incluyó en 2024 en los Juegos Olímpicos y él nos decía, nah, mejor 2028, así me voy a Los Ángeles, así
sí,
que
sí, sí.
La excusa es buena si no se llega a eso, a 2024. Oye, Diego, tenía aquí yo una duda porque hace unas semanas, ¿no?, nos llegó la noticia que en el campeonato provincial en sub-20, en velocidad, en 60 metros y en 400 metros, ganaste a todos. Y fue una competición llamada, bueno, convencional, porque no era adaptada, ¿no?
Correcto.
Y aún así les ganas tú. ¿Esto cómo es? Claro, ¿tuviste que participar con guía?
No, yo no...
No puedes, cuando es convencional no puedes participar con guía.
Cuando es convencional, a ver, aquí en Salamanca, por suerte, nos ponen bastantes facilidades, porque algún amigo mío que sí que le daban problemas en su ciudad para competir con guía...
Vale.
Sí que le dejó casi venir aquí a correr el 1500 sin ningún problema con su guía y pues vinieron y bien felices.
Ya.
Pero yo es que de momento el comité ni siquiera me permite, por mi clasificación, competir con guía.
Ah, vale. Ah, que tú de normal entonces no compites con guía.
No, yo no.
Ya. ¿Y para ti es muy complicado o ves que es necesario?
Es que depende de muchas características externas, por decirlo así. Depende mucho de pues que hoy hay un sol que te da justo en los ojos en la curva, que estás más cansado, entonces la línea se te va. Son diferentes factores que a veces ocurren por cansancio, por lluvia.
Porque
por ahí.
¿Luego tener guía a ti te afectaría en algo? ¿O está todo bien preparado para que al atleta en sí no lo tenga casi en cuenta, únicamente que sea la ayuda por motivos obvios?
El único problema con los guías que yo puedo ver actualmente es que es complicado. O sea, los guías es algo...
A encontrarlo, dices.
Claro, encontrar un guía, tener una persona que quiera dedicarse, aparte de a su deporte, a ti, es algo...
Y que vaya tan rápido como tú, Diego. Todo hay que decirlo.
Y que aguante tu ritmo,
que
claro,
aguante,
claro.
Claro, porque si me pones a mí, por ejemplo, yo estaría, vamos, en la primera vuelta cuando tú llevas 4. Eso está claro, pero
claro.
Es que justo nos llegó esta noticia. Además nos llegó por tu padre, por Pepe Ruiz, que fue el que nos lo mandó, el que se puso en contacto con nosotros.
Sí.
¿Cómo de importante es tu padre en tu carrera?
Un gran relaciones públicas.
Siempre hay que tenerlo, siempre
sí,
hay que
sí,
tenerlo.
Sí.
Además, he leído por ahí que también competía, ¿no?
Sí, mi padre, vamos, lo tengo aquí al lado, de hecho, y él Empezó compitiendo y creo que entrenando con Rosa Colorado incluso. Bueno, así que, ojo.
Con historia aquí del, sí, sí, del deporte salmantino. Pepe, puedes decirnos algo también, si quieres, al micro. ¿Quién es más rápido, Diego o Pepe?
Obviamente Diego. Obviamente Diego. Ya, yo no conté mucho en el mundo del atletismo. Yo, lo mío no era lo mío era organizar deportes más que hacer, más que bueno, correrlos.
¿Cuánto sacrificio tiene lo que estáis haciendo?
El sacrificio es el suyo. Es el suyo. Las barreras las rompe él. Y nosotros no dejamos de ser unos padres que tenemos como actividad extraescolar que haga deporte. Y en esa actividad extraescolar, cuando era, pues ya va a hacer 6 años, sí, no más, ¿no? ¿Cuándo empezaste el atletismo?
Van 8.
8. Hace 8 años, pues llevas al niño una horita a la semana a correr. Y un buen día va y destaca.
Ya.
Y el momento más importante para mí ha sido precisamente el ganar el campeonato de Salamanca, a pesar de que ha ganado el doble campeonato de Europa y demás.
8 veces campeón de España, pero, ¿no? También.
Pero siempre en su modalidad. Sin embargo, ya, hoy en día es en indoor es el campeón de Salamanca. Da igual que tenga discapacidad, que no la tenga, todos iguales y él gana.
Pues Pepe Ruiz, Diego Ruiz, ha sido un placer teneros aquí en COPE, a seguir así y oye, a venir con, bueno, con alguna medalla, ¿no? Ya que estamos. Diego, te lo dejo en tu mano.
Se intentará. Y muchas gracias a vosotros, vaya.
Pues gracias, Diego. Gracias, Pepe. Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.